Habían transcurrido varias semanas cuando recibió la llamada telefónica que lo cambió todo. Su interlocutor parecía francés y se identificó como el maestro, un título común en la prelatura. Dijo que conocía los planes del Vaticano de retirar su apoyo a la obra. ¿Cómo puede saber algo así?, se preguntó Aringarosa. Tenía la esperanza de que solo unas pocas personalidades influyentes tuvieran conocimiento de la inminente ruptura entre el Opus y el Vaticano. Pero por lo que se veía, se había corrido la voz. Las paredes del Vaticano hablaban. «Tengo oídos en todas partes, obispo», le susurró el maestro. «Y con ellos he llegado a enterarme de una cosa. Con su ayuda podría descubrir el lugar donde se oculta una reliquia sagrada que le proporcionaría un poder enorme, el suficiente como para hacer que el Vaticano se postrara a sus pies, el suficiente como para salvar la fe». Hizo una pausa. «Y no solo para el Opus, sino para todos nosotros. El Señor nos lo quita y el Señor nos lo da». Aringarosa sintió un glorioso rayo de esperanza. «Hábleme de su plan». El obispo ya estaba inconsciente cuando las puertas del hospital St. Mary se abrieron. Silas se abalanzó sobre la entrada rendido por el agotamiento. Cayó de rodillas en el suelo y gritó pidiendo ayuda. Todos en la recepción ahogaron un grito de asombro al ver a aquel hombre albino, medio desnudo, que llevaba en sus brazos el cuerpo ensangrentado de un hombre con sotana. El médico que le ayudó a atender al obispo en la camilla se puso muy serio al tomarle el pulso. «Ha perdido mucha sangre. Hay que temerse lo peor». Los ojos de Aringarosa se abrieron. Por un momento, volvió en sí. Buscó a Silas con la mirada. «Hijo mío». El remordimiento y la rabia se habían apoderado del alma del albino. «Padre, aunque empeñe en ello toda mi vida, encontraré a quien nos ha engañado y lo mataré». Aringarosa negó con la cabeza y lo miró con tristeza mientras lo preparaban para llevárselo. «Silas, si no has aprendido nada de mí, por favor aprende esto». Le cogió la mano y se la apretó con fuerza. «El perdón es el mayor regalo de Dios». «Pero, padre...» Aringarosa cerró los ojos. «Silas, reza mucho». Capítulo 101. Robert Landon seguía bajo la alta cúpula de la desierta sala capitular, sin apartar la vista de la pistola de Tibbin.
«Robert, ¿estás conmigo o estás contra mí?».
Las palabras del miembro de la Real Academia de la Historia resonaban en el silencio de su mente. Sabía que ninguna de las dos respuestas posibles era buena. Si decía que sí, estaba traicionando a Sophie. Si decía que no, Tibbin no tendría otro remedio que matarlos a los dos. Los años que había pasado dando clases no le habían servido para enfrentarse a situaciones en las que había armas de por medio. Pero sí le habían enseñado a reaccionar ante el planteamiento de paradojas. Cuando una pregunta carece de la respuesta correcta, solo queda la respuesta sincera. El matiz gris entre el sí y el no. El silencio. Bajó la mirada. Contempló el críptex y sencillamente optó por marcharse. sin siquiera alzar la vista, empezó a dar unos pasos atrás, internándose en el vasto espacio vacío de aquella sala. Terreno neutral. Esperaba que su mirada fija en el críptex le indicara a Tibin que no descartaba colaborar con él y que su silencio le indicara a Sophie que no la estaba abandonando. Y mientras tanto, ganó tiempo para pensar. Landon sospechaba que eso, pensar, era precisamente lo que Tibin quería que hiciera. Por eso me ha entregado la clave, para que pueda sentir el peso de mi decisión. El historiador británico esperaba que al tener entre sus manos el críptex del gran maestre, Landon se diera cuenta de la magnitud de su contenido y que su curiosidad académica desbancara cualquier otra consideración y le obligara a admitir que no descifrar la clave sería una pérdida para la historia misma. Sophie seguía siendo blanco del arma de Tibin, y Landon se temía que su única posibilidad de liberarla fuera intentando descubrir la contraseña de aquel cilindro. Si logro obtener el mapa, Tibin negociará. Intentó convencerse a sí mismo de que aquello era lo mejor, y se acercó muy despacio a las vidrieras del otro extremo, dejando que su mente se fuera llenando de las muchas imágenes astronómicas que poblaban la tumba de Newton. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad. Os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Dio la espalda a sus dos acompañantes. Se fue hasta los altos ventanales y buscó sin éxito la inspiración entre aquel mosaico de cristales de colores. Ponte en la mente de soñar, se instó a sí mismo, mirando hacia el College Garden. ¿Cuál es el orbe que a él le parecería que falta en el sepulcro de Newton? Contra la lluvia intermitente, veía reflejarse imágenes de planetas, estrellas y cometas, pero Landon las ignoraba. Sonnier no era un hombre de ciencia, era un humanista, un amante del arte, de la historia, la divinidad femenina, el cáliz, la rosa, María Magdalena silenciada, la caída de la diosa, el Santo Grial. La leyenda siempre había representado al Grial como una mujer cruel, que bailaba entre las sombras, fuera del alcance de su vista, susurrándole al oído, incitándole a dar un paso más y desvaneciéndose luego en la niebla. Ahí, entre los árboles del College Garden, Landon creía sentir su escurridiza presencia. Había señales por todas partes, como una silueta provocativa que emergiera entre la niebla. En las ramas del manzano más antiguo de Gran Bretaña brotaban flores de 5 pétalos, brillantes como Venus. La diosa estaba en el jardín. Bailaba con la lluvia, cantaba canciones de todas las épocas, asomándose detrás de las ramas cuajadas de capullos, como para recordarle a Landon que el fruto del conocimiento crecía ahí mismo, apenas fuera de su alcance. Del otro lado de la sala, Sir Littivin observaba sin temor a su amigo, que miraba por la ventana como hipnotizado.
Tal como había supuesto, pensó, aceptará mi propuesta.
Desde hacía tiempo, Tibin sospechaba que Landon podía tener la llave que abría el Grial. No había sido casualidad que Sir Lee hubiera puesto en marcha su plan la misma noche en que Landon debía reunirse con Sonnier. A partir de sus escuchas al conservador del Louvre, Tibin había llegado a la conclusión de que su interés por conocer a Robert en privado solo podía significar una cosa.
El misterioso libro no publicado de Landon había tocado hueso en el priorato. Landon había tropezado con la verdad. Y Sonier temía que se hiciera pública.
Tibin estaba seguro de que el gran maestre quería pedirle que no la divulgara.
La verdad ya se ha silenciado demasiado tiempo.
Serly sabía que tenía que actuar deprisa. El ataque de Silas serviría a dos fines. Impediría que Sonier convenciera a Landon para que no hablara y aseguraría que, una vez la clave se hallara en poder de Tibin, Landon ya estuviera en París por si tuviera que necesitarlo. Preparar el encuentro fatal entre el conservador del Louvre y Silas había sido casi demasiado sencillo.
Tenía información privilegiada sobre los más recónditos temores de Sonier.
El día anterior, Silas le había telefoneado y se había hecho pasar por un cura muy preocupado.
Monsieur Sonier, discúlpeme, pero debo hablar con usted urgentemente. No revelaría nunca un secreto de confesión, pero en este caso creo que es mi deber. Acabo de confesar a un hombre que asegura haber asesinado a unos miembros de su familia.
La respuesta del conservador había sido de desconcierto y de prudencia.
Mi familia murió en un accidente. La investigación policial fue concluyente.
Sí, en un accidente de coche,
dijo Silas, soltando el señuelo.
El hombre con el que hablé me dijo que lo había hecho caer en un río.
Sonier se quedó en silencio.
Monsieur Sonier, nunca le habría llamado de no haber sido porque el hombre hizo un comentario que me hace temer por su propia seguridad.
Hizo una pausa.
Y además también me habló de su nieta Sophie.
La mención de aquel nombre había sido determinante. El conservador decidió tomar cartas en el asunto de inmediato. Le ordenó a Silas que fuera a verlo inmediatamente, en el lugar más seguro que se le ocurrió, su despacho del Louvre. Entonces, fue cuando llamó por teléfono a Sophie para advertirle de que podía estar en peligro. La copa que había quedado en tomarse con Robert Landon quedó cancelada al momento. Ahora Robert y Sophie estaban frente a él, en el otro extremo de la sala, y Tibin sentía que había logrado abrir una brecha entre los dos. Ella seguía en actitud desafiante, pero estaba claro que Landon veía las cosas desde una perspectiva más amplia. Estaba intentando descifrar la contraseña. Entiende la importancia de encontrar el grial y de liberarlo de sus ataduras.
No le abrirá el crípter,
dijo Sophie con frialdad.
No lo haría, aunque pudiera.
Tibin miraba a Landon y seguía apuntando a Sophie con el arma. Cada vez tenía más claro que iba a tener que usarla. Aunque la idea no le gustaba, sabía que llegado el caso, no le temblaría la mano.
Le he puesto las cosas fáciles para que se pusiera del bando correcto. El grial es más importante que cualquiera de nosotros.
En ese momento, Landon, que seguía junto a la ventana, se dio la vuelta.
¡La tumba!,
dijo de pronto, mirándolos con un débil brillo de esperanza en la mirada. Sé en qué parte de la tumba de Newton hay que mirar.
Sí, creo que puedo encontrar la contraseña.
A Tibin el corazón le dio un vuelco.
¿Dónde, Robert? ¡Dímelo!
Sophie estaba horrorizada.
¡Robert, no! ¡No! No irás a ayudarle, ¿verdad?
Landon se acercó con paso resuelto, sosteniendo el críptex, levantándolo.
¡No!
respondió mirando a Tibin con dureza. No hasta que deje que te vayas. El optimismo de Ser Lee se esfumó.
Oh, estamos tan cerca, Robert. No se te ocurra jugar conmigo.
No es ningún juego, dijo Landon. Deja que se vaya y te llevaré a la tumba de Newton. Abriremos juntos el críptex.
Yo no voy a ninguna parte,
declaró Sophie con los ojos llenos de rabia.
Mi abuelo me entregó el críptex a mí. No es vuestro y no tenéis derecho a abrirlo.
Landon se detuvo y la miró con temor. Sophie, por favor, estás en peligro. Estoy intentando ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Divulgando el secreto que llevó a mi abuelo a la muerte? Él confiaba en ti, Robert. Yo también.
Los ojos azules de Landon eran la expresión del pánico, y Tibin no pudo evitar una sonrisa al verlos enfrentados. Los intentos de Robert por mostrarse caballeroso eran más patéticos que otra cosa.
A punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia, se pone a perder el tiempo con una mujer que ha demostrado no ser digna de esta causa.
Sophie, le suplicó Landon, por favor, tienes que irte. Ella negó con la cabeza.
No, al menos que me entregues el críptex o lo tiras al suelo. ¿Qué? Robert, mi abuelo preferiría que su secreto se perdiera para siempre antes que verlo en las manos de su asesino.
Por un momento, pareció que los ojos iban a inundársele de lágrimas. Pero se contuvo. Se volvió y se dirigió a Tibin.
Si tiene que disparar, hágalo. Pero no pienso dejar en sus manos el legado de mi abuelo.
Oh, muy bien, muy bien.
Levantó más el arma.
¡No!
Gritó Landon, alzando el brazo al momento. El críptex quedó suspendido en precario equilibrio sobre el suelo.
Lee, si se te pasa por la cabeza hacer algo, lo soltaré.
Tibin estalló en carcajadas.
Ese farol te ha ido muy bien con Remy, pero conmigo no. Te lo aseguro, te conozco muy bien.
¿En serio, Lee?
Sí. Te conozco. Tienes que practicar más tu cara de póker. Me ha costado unos segundos, pero ahora veo que estás mintiendo. No tienes ni idea de en qué parte de la tumba de Newton está la respuesta.
Es verdad, Robert. Es verdad que tú sabes en qué parte de la tumba tienes que buscar.
Sí. El titubeo en su mirada era apenas perceptible, pero Tibin se dio cuenta. Estaba mintiendo. Todo era un truco desesperado y patético para salvar a Sophie. ¡Qué decepción tan grande!
Soy un caballero solitario, rodeado de almas indignas, y tendré que descifrar la clave yo solo.
Ahora Landon y Sophie no eran más que un obstáculo para él y para el Grial. Por más dolorosa que fuera la solución, sabía que podía llevarla a cabo con la conciencia tranquila. Lo único que tenía que hacer era convencerlo a él para que dejara el críptex en el suelo y así poner fin de una vez a aquella ridícula pantomima.
Un voto de confianza, dijo Tibin bajando el arma. Deja el críptex en el suelo y hablemos.
Landon sabía que no se había tragado su mentira. Por la adusta expresión de Tibin, sabía que la piedra estaba en su tejado.
Cuando suelte el críptex, nos matará a los dos.
Sin necesidad de mirar a Sophie, notaba que su corazón le suplicaba desesperado.
Robert, este hombre no es digno del Grial. Por favor, no lo pongas en sus manos sea cual sea el precio que tengamos que pagar por ello.
Landon ya había tomado la decisión hacía unos minutos mientras contemplaba el College Garden desde las vidrieras. Protege el Grial. Protege a Sophie. Landon tenía ganas de gritar de impotencia. Pero es que no veo cómo. Los duros momentos de desilusión habían traído consigo una clarividencia que no había experimentado nunca. La verdad está delante de tus propios ojos, Robert. No sabía de dónde estaba surgiendo aquella epifanía. El Grial no se está riendo de ti. Te está pidiendo un alma digna de él. Ahora, arrodillándose a varios metros de Lee Teabing, como si fuera un súbdito, Landon fue bajando el críptex hasta dejarlo a solo unos centímetros del suelo.
Sí, Robert, sí,
murmuró Teabing apuntándole con la pistola.
Déjalo en el suelo.
Landon alzó la vista y la clavó en la cúpula de la sala capitular. Se agachó un poco más y miró el arma de Teabing, que lo apuntaba directamente.
Lo siento, Lee.
Con gran agilidad se puso de pie de un salto, levantó el brazo y arrojó el críptex al aire con todas sus fuerzas. Lee Teabing no notó que su dedo apretara el gatillo, pero la pistola se disparó con gran estruendo. Ahora Landon ya no estaba agachado, sino de pie, como si estuviera levitando, y la bala impactó en el suelo a sus pies. La mitad del cerebro de Sir Lee se esforzaba por apuntar y disparar de nuevo, en medio de la rabia que sentía, pero la otra mitad, más poderosa, arrastraba su mirada hacia arriba, a la cúpula.
¡La clave!
El tiempo pareció quedar suspendido, convertirse en una pesadilla a cámara lenta. Todo su mundo se había convertido en ese críptex que volaba por los aires. Lo vio subir hasta el punto álgido de su ascenso, quedar un momento inmóvil en el vacío y empezar a caer dando vueltas en dirección al suelo de piedra. Todas sus esperanzas y sus sueños descendían en picada hacia la tierra.
¡No! ¡No puede llegar al suelo! ¡Tengo que impedirlo!
El cuerpo de Teabing reaccionó instintivamente, soltó el arma y se echó hacia adelante, soltando las muletas y levantando las manos al cielo. Cuando la clave estaba a su altura, la atrapó con un gesto certero. Se echó hacia adelante victorioso, con el críptex bien cogido. Pero al momento se dio cuenta de que se había dado demasiado impulso. Como no tenía de dónde agarrarse, los brazos fueron los primeros en llegar al suelo. El cilindro chocó contra él y se oyó el ruido de un cristal que se rompía en su interior. Durante un segundo, Teabing se quedó sin respiración. Ahí, tirado en medio de la sala, contemplando sus brazos tendidos y el cilindro de mármol aún sujeto en una mano, imploró que el tubo de cristal no se hubiera roto del todo. Pero el olor penetrante del vinagre invadió el aire y Teabing notó que el frío líquido se escapaba por entre los discos y le impregnaba los dedos. Una absoluta sensación de pánico se apoderó de él.
¡No! ¡No!
El vinagre seguía su curso e imaginó el papiro disolviéndose.
¡Oh, Robert! ¡Robert insensato! ¡Se ha perdido el secreto!
Sin poder evitarlo, empezó a llorar.
¡El Grial se ha ido para siempre! ¡Todo se ha destruido!
Temblando, incrédulo aún ante la acción de Landon, quiso separar a la fuerza las dos partes del cilindro en un desesperado intento de entrever, aunque fuera solo durante una fracción de segundo, un retazo de la historia antes de que quedara disuelta por toda la eternidad. Y entonces, al tirar de los dos extremos de la clave, constató con horror que empezaban a ceder.
ahogó un grito y miró adentro. Allí no había nada más que los trozos de vidrio mojados. Ni rastro de papiro. Se incorporó y miró a Landon. Sophie estaba junto a él con la pistola en la mano apuntándole. Confundido, volvió a mirar la clave y entonces lo comprendió. Los discos ya no estaban puestos de cualquier manera, sino formando la palabra de 5 letras, POMUM. El orbe del que comió Eva, dijo Landon fríamente, incurriendo en la ira de Dios, el pecado original, el símbolo de la caída de la divinidad femenina. Tibbin sintió que la verdad le era revelada con dolorosa austeridad. El orbe que debería haber estado en la tumba de Newton no podía ser otro que la manzana que había caído del cielo, que le había caído a Newton en la cabeza y había sido la fuente de inspiración de la gran obra de su vida, escrita por cierto en latín, el fruto de sus obras, carne rosada y vientre fecundado.
Robert,
dijo Tibbin, desbordado por los acontecimientos.
¿Has abierto la clave? ¿Dónde está el mapa?
Sin pestañear, Landon se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó con cuidado un papiro perfectamente enrollado. A solo unos metros de él, lo desenrolló y se puso a mirarlo. Tras un momento que se hizo eterno, en el rostro de Robert apareció una sonrisa característica.
Lo sabe.
El corazón de Tibby anhelaba poseer también aquel conocimiento.
Dímelo, exigió. Dímelo, por Dios. No es demasiado tarde.
Al oír el sonido de unos pasos que se acercaban a la sala capitular, Landon volvió a enrollar el papiro y se lo guardó en el bolsillo.
¡No! ¡No!
Gritó Tibbin, intentando en vano ponerse en pie. Cuando las puertas se abrieron de golpe, ve su faz. Irrumpió como un toro en la plaza, escrutando con sus ojos de fiera salvaje, hasta que dio con quien había entrado a buscar. Lee Tibbin, que estaba tendido en el suelo. Suspiró aliviado y metiéndose la pistola en la cartuchera, se dirigió a Sophie.
Agente Neve, me alegro de que usted y el señor Landon estén a salvo. Tendría que haber acudido cuando se lo pedí.
La policía inglesa entró poco después en la sala capitular, redujo al temeroso prisionero y le puso unas esposas. Sophie parecía estar muy sorprendida ante la presencia del capitán.
¿Cómo nos ha encontrado?
Faz señaló a Tibbin.
Cometió el error de mostrar su identificación a la entrada de la abadía. Los guardias han visto un informativo en el que se hablaba de nuestra búsqueda y nos han avisado. ¡No! ¡No, Landon! ¡Lo tiene Landon en el bolsillo! ¡Lo tiene Landon en el bolsillo!
Gritó Tibbin con voz de loco.
¡El mapa del Santo Grial!
Cuando ya se lo estaban llevando a rastras de allí, se volvió y se puso a chillar una vez más.
¡Robert! ¡Dime dónde está escondido!
Landon lo miró a los ojos. Solo los que son dignos de él encuentran el Grial, Lee. Eso me lo enseñaste tú. Capítulo 102. Cuando Silas llegó cojeando a un rincón discreto de Kensington Garden, la niebla baja lo cubría todo. Se arrodilló sobre la hierba mojada y notó que la sangre tibia se deslizaba desde la herida que la bala le había abierto bajo las costillas. A pesar de ello, mantenía la vista fija al frente. La bruma hacía que aquello se pareciera mucho al cielo. Alzó las manos ensangrentadas
y se puso a rezar. Veía que la caricia de la lluvia le limpiaba los dedos y les devolvía su blancura. A medida que las gotas le golpeaban con más fuerza la espalda y los hombros, notaba que el cuerpo se fundía poco a poco en la neblina.
«Soy un fantasma».
Se levantó una brisa ligera que le trajo el olor a tierra mojada, a vida nueva. Con todas y cada una de las células de su cuerpo roto, Silas rezó. Rezó pidiendo perdón, suplicando la piedad de Dios y, sobre todo, rogó por su mentor, el obispo Aringarosa, que el Señor no se lo llevara antes de que llegara su hora. Le quedaba todavía tanto por hacer. La bruma lo había rodeado, y de pronto Silas se sintió tan ligero que pensó que aquella niebla lo elevaría por los aires y se lo llevaría a otra parte. Cerró los ojos y dijo una última oración. Nuestro Señor es bondadoso y caritativo. El dolor que sentía empezó a remitir y supo que el obispo tenía razón. Capítulo 103. Era ya tarde, cuando en Londres el sol se abrió paso entre las nubes y la ciudad empezó a secarse. Bessu Fahs estaba cansado cuando salió de la sala de interrogatorios y pidió un taxi. Sir Lee Tibbin había proclamado su inocencia a pleno pulmón, pero entre sus desvaríos incoherentes sobre santos griales, documentos secretos y hermandades misteriosas, Fahs creía ver que lo que pretendía el astuto historiador era crear un escenario propicio para que sus abogados pudieran pedir su absolución alegando trastorno mental.
Oh, sí, sí, claro, claro, pensó Fahs.
Loco. Tibbin había demostrado una gran precisión al formular un plan que en todos los casos aseguraba su inocencia. Había implicado al Vaticano y al Opus Dei, dos grupos que habían resultado ser totalmente inocentes. El trabajo sucio lo habían hecho, sin saberlo, un monje fanático y un obispo desesperado. E inteligente como era, había situado su centro de escucha electrónica en un lugar al que un hombre con secuelas de polio no podía acceder. El espionaje, así, lo había efectuado su mayordomo, Remy, la única persona conocedora de su verdadera identidad, muerto convenientemente a causa de una reacción alérgica.
No puede decirse que se trate de un plan de una persona con las facultades mentales perturbadas.
Las informaciones que le llegaban del teniente Collet, que seguía en el Chateau Villette, apuntaban a que la astucia del caballero inglés era tanta que el propio Fahs podía aprender algo de él. Para ocultar con éxito los micrófonos en algunos de los despachos mejor protegidos de París, el historiador se había inspirado en el caballo de Troya de los griegos. Algunos de los blancos escogidos por él habían recibido como regalo valiosas obras de arte, mientras que otros habían adquirido en subastas piezas que habían pasado por las manos de Tibbin. En el caso de Saunier, el conservador había recibido una invitación a cenar en el Chateau Villette para tratar el posible mecenazgo de Tibbin en la creación de un ala a Leonardo en el Louvre. La tarjeta incluía una inocente nota al pie en la que Tibbin expresaba su fascinación por una especie de caballero robot que, según se decía, el conservador había construido.
Tráigalo,
le había sugerido Sir Lee. Al parecer, eso era precisamente lo que Saunier había hecho, dejándolo sin vigilancia el tiempo suficiente como para que Remy, Le Galudec, le incorporara un discreto accesorio. Ahora, en el asiento trasero del taxi, Fash cerró los ojos.
Una última cosa de la que debo ocuparme antes de volver a París.
En la sala de recuperación del hospital Sainte-Marie entraba el sol.
Nos ha impresionado a todos,
decía la enfermera con expresión alegre. Casi un milagro. El obispo Aringarosa le dedicó una sonrisa.
Siempre me he sentido bendecido.
Al cabo de un momento, la enfermera salió y lo dejó solo. La luz del sol, reconfortante, le calentaba el rostro. La noche anterior había sido la más tenebrosa de su vida. Al momento pensó en Silas. Habían encontrado su cadáver en el parque.
Por favor, perdóname, hijo mío.
Aringarosa había querido que Silas formara parte de su glorioso plan. Sin embargo, la víspera, había recibido una llamada de Besufas, en la que éste le interrogaba sobre su aparente implicación en la muerte de una monja en Saint-Sulpice. En ese momento, constató que la noche había dado un giro terrorífico. El conocimiento de las otras cuatro muertes había convertido el horror en angustia.
Silas, ¿qué has hecho?
Incapaz de ponerse en contacto con el maestro, el obispo supo que estaba suspendido en el vacío.
Me han utilizado.
La única manera de detener la terrible cadena de acontecimientos que él había contribuido a iniciar era confesárselo todo a Fats. A partir de ese momento, el capitán y él habían iniciado una carrera para atrapar a Silas e impedir que el maestro lo convenciera para matar a alguien más. Agotado, Aringarosa cerró los ojos. Oyó en la televisión la noticia de la detención de un destacado caballero británico, Sir Lee Teving,
el maestro al descubierto. Que lo vean todos.
A Teving le habían llegado voces de que el Vaticano quería apartarse del Opus Dei y había escogido a Aringarosa como pieza central de su plan. Después de todo, ¿quién más dispuesto a dar un salto en el vacío para ir en busca del Grial que un hombre como yo, con todo que perder? El Grial habría proporcionado un enorme poder a quien lo poseyera. Lee Teving había protegido celosamente su identidad fingiendo un acento francés y un corazón pío y exigiendo como pago la única cosa que a él no le hacía falta, dinero. Aringarosa estaba tan desesperado que no sospechó en ningún momento. 20 millones de euros no era nada comparado con el premio del Grial y con el pago que el Vaticano iba a hacerles por consumar la escisión. Económicamente no habría ningún problema.
No hay más ciego que el que no quiere ver.
El mayor insulto de Teving, claro, había sido exigir que le pagaran con bonos vaticanos, de manera que si algo salía mal, la investigación salpicara a la Santa Sede.
Me alegro que se encuentre bien, señor.
Aringarosa reconoció al momento la voz áspera que le hablaba desde la puerta. Rasgos adustos, fuertes, pelo negro engominado, cuello ancho que resaltaba contra el traje oscuro.
¿Capitán Fash?
Tanteó Aringarosa. La compasión y la preocupación que el capitán había demostrado ante su llamada de auxilio la noche anterior le habían hecho imaginar un físico más en consonancia. Fash se acercó a la cama y abrió sobre una silla un maletín negro que le resultaba familiar.
Creo que esto es suyo.
Aringarosa vio los bolos y al momento apartó la vista, lleno de vergüenza.
Sí, sí, gracias. Hizo una pausa y pasó los dedos por el borde de la sábana.
Capitán, lo he estado pensando mucho y tengo que pedirle un favor.
Oh, por supuesto.
Las familias parisinas de las personas a las que Sila... Volvió a quedarse callado y tragó saliva emocionado. Me doy cuenta que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda compensar la pérdida, pero si fuera usted tan amable de repartir el contenido de este maletín entre los familiares de los difuntos... Los ojos negros de Faz lo escrutaron durante unos instantes.
Un gesto que le honra, señor. Me encargaré de que sus deseos se cumplan.
Entre ellos se hizo un denso silencio. En el televisor, un delgado policía francés estaba ofreciendo una rueda de prensa en el exterior de una gran mansión. Al ver quién era, Faz prestó atención a la pantalla. «Teniente Collet», preguntaba una periodista de la BBC, en tono acusador. «Anoche su superior acusó públicamente de asesinato a dos personas inocentes. ¿Van a emprender Robert Landon y Sophie Neve acciones contra su departamento? ¿Le va a costar este asunto el cargo al capitán Faz?» La sonrisa serena del teniente denotaba cansancio. Por la experiencia que tengo, el capitán Besufas rara vez comete errores. Todavía no he tenido ocasión de hablar con él sobre el particular, pero conozco su manera de proceder y sospecho que su búsqueda pública de la agente Neve y el señor Landon formaba parte de un plan para desenmascarar al verdadero asesino. Los periodistas intercambiaron miradas de asombro. Collet prosiguió. Desconozco si esas dos personas han participado deliberadamente en el engaño. El capitán Faz es bastante reservado en lo que a sus métodos se refiere. Lo único que puedo confirmarles en este momento es que Faz ha detenido con éxito al responsable y que el señor Landon y la agente Neve son inocentes y están a salvo. Cuando el capitán se volvió para mirar a Aringarosa, este tenía una sonrisa dibujada en los labios.
«Es un buen hombre este, Collet».
Transcurrieron unos segundos. Finalmente Faz se llevó la mano a la frente y se echó el pelo hacia atrás.
«Señor, antes de regresar a París, hay un último punto que quisiera tratar con usted». Su repentino cambio de destino y su aterrizaje en Londres. ¿Sobornó al piloto para cambiar de rumbo? Al hacerlo, quebrantó usted varias leyes internacionales.
Aringarosa se desmoronó. Estaba desesperado.
Sí, igual que el piloto cuando lo hemos interrogado.
Faz se metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo púrpura de amatista con una mitra engarzada. El obispo notó que se le humedecían los ojos al cogerlo y ponérselo una vez más. «Es usted muy amable». Extendió la mano y estrechó la mano de Faz.
«Gracias».
El capitán le quitó importancia al gesto, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Sus pensamientos, claro, estaban muy lejos de allí. Cuando se dio la vuelta, en su expresión había una sombra de duda.
«Señor, ¿a dónde va a ir ahora?»
Aringarosa se había hecho exactamente la misma pregunta la noche anterior, al salir de Castel Gandolfo. «Sospecho que mi camino es tan incierto como el suyo».
«Sí, sí»,
admitió Faz.
Creo que voy a jubilarme pronto, añadió tras una pausa.
Aringarosa sonrió. La fe mueve montañas, capitán. Un poco de fe. Capítulo 104. La capilla de Roslin, llamada con frecuencia la Catedral de los Enigmas, se alza a poco más de 10 kilómetros al sur de Edimburgo, en el mismo sitio en que se había erigido un antiguo templo mitraico. Construida por los caballeros templarios en 1446, la capilla está llena de desconcertantes símbolos de las tradiciones hebrea, cristiana, egipcia, masónica y pagana. Sus coordenadas geográficas se asientan exactamente sobre el meridiano norte-sur que pasa por Glastonbury. Esa línea rosa, longitudinal, constituye, según la tradición, el indicador de la isla de Avalon del rey Arturo y está considerada el pilar básico de la geometría sagrada británica. Es a partir de esa santificada línea rosa de donde surge el nombre de Roslin, que originalmente se escribía Roslin, R-O-S-L-I-N, Roslin. Cuando Robert Landon y Sophie Neve detuvieron el coche de alquiler en el aparcamiento a los pies del peñasco sobre el que se levantaba la capilla, sus retorcidas agujas proyectaban ya unas largas sombras vespertinas. El corto trayecto en avión desde Londres hasta Edimburgo había sido tranquilo, aunque ninguno de los dos había podido dormir pensando en lo que les aguardaba. Al contemplar el austero edificio recortado contra el cielo nuboso, Landon se sintió como Alicia a punto de caerse de cabeza en la madriguera del conejo. Esto tiene que ser un sueño. Sin embargo, sabía que el mensaje final de Sonier no podía haber sido más concreto. Landon había fantaseado con la posibilidad de que el mapa del Grial fuera en realidad un dibujo, un plano con una cruz marcando el lugar exacto. Pero el último secreto del priorato se les había revelado de la misma manera, que Sonier había escogido para comunicarse con ellos, en verso. Cuatro líneas de una estrofa que señalaban sin duda el lugar donde se encontraban. Además de identificar a Roslin mediante el nombre, el poema hacía referencia a varios de los rasgos arquitectónicos más característicos de la capilla. A pesar de la claridad de la última revelación de Sonier a Landon, le había confundido más que otra cosa. A él, la capilla de Roslin le parecía un escondite demasiado obvio. Durante siglos, ese templo de piedra había resonado con los ecos susurrados de la presencia del Santo Grial. Y en las pasadas décadas, los susurros se habían convertido en gritos cuando un radar con capacidad de detección subterránea había revelado la existencia de una sorprendente estructura debajo de la capilla, una enorme cámara enterrada. Aquella sala era de unas dimensiones que no sólo empequeñecían el edificio que había en la superficie, sino que además no parecía tener ni entrada ni salida. Los arqueólogos habían solicitado permiso para empezar a excavar en la roca y acceder así a la cámara misteriosa. Pero el patronato para la preservación de Roslin prohibió explícitamente cualquier extracción de tierra en el recinto sagrado. Aquello, claro está, no hacía más que alimentar las especulaciones. ¿Qué intentaba ocultar el patronato? Roslin se había convertido en consecuencia en el lugar de peregrinación para los buscadores de misterios. Había quien afirmaba sentirse atraído hasta allí por los fuertes campos magnéticos que emanaban inexplicablemente de aquellas coordenadas. Otros aseguraban que venían en busca de alguna entrada a la cámara subterránea en la ladera de la montaña. Pero la mayoría admitía que iba simplemente para pasear por el lugar y empaparse de las leyendas del Santo Grial. Aunque nunca, hasta ese momento, había estado en la capilla, siempre le había causado hilaridad oír que se referían a ella como morada actual del Santo Grial. Era posible que en algún momento lo hubiera sido. Hacía mucho tiempo, pero sin duda aquello ya no era así. En las pasadas décadas había merecido demasiada atención y antes o después alguien hubiera encontrado la manera de acceder a la cámara. Los eruditos del Grial estaban de acuerdo en que se trataba de un falso señuelo, uno de los callejones sin salida de los que tantas veces el priorato se había servido con maestría. Sin embargo, aquella noche, la clave de la hermandad les había mostrado un verso que apuntaba directamente a esa dirección, y Landon ya no estaba tan seguro. Una desconcertante cuestión le había rondado por la cabeza durante todo el día. ¿Por qué Sonier se ha esforzado tanto para guiarnos hasta un lugar tan evidente? Solo parecía haber una respuesta lógica. ¿Hay algo en Roslin que aún no comprendemos?
¡Robert!
Sophie estaba junto al coche mirándole.
¿Vienes?
Llevaba la caja de palisandro que el capitán Fass les había devuelto. Dentro había guardado los dos cilindros tal como los había encontrado. El verso del papiro estaba escondido en su interior, de donde habían extraído el tubo de cristal roto. Tomaron el camino de gravilla que conducía al templo y pasaron junto al famoso muro oeste. Los visitantes menos conocedores creían que aquel saliente era una parte de la capilla que había quedado sin terminar. Sin embargo, según recordaba Landon, la verdad era mucho más intrigante. El muro oeste del Templo de Salomón. Los templarios habían construido la capilla Roslin como una réplica arquitectónica exacta del Templo de Salomón en Jerusalén, con su muro oeste, su estrecho santuario rectangular y su cámara subterránea como una copia del Sancta Sanctorum, en el que los 9 caballeros originales habrían desenterrado su valiosísimo secreto. Landon debía admitir que existía una desconcertante simetría en la idea de que los templarios hubieran construido un almacén moderno para el Grial que recordara su escondite original. La entrada de la capilla era más simple de lo que Landon había imaginado. La pequeña puerta de madera tenía 2 bisagras de hierro y una sencilla señal tallada en un tronco de roble. Roslin. Landon le explicó a Sophie que aquella transcripción antigua derivaba de la línea rosa, del meridiano sobre el que se alzaba el templo, o como preferían creer los especialistas en el Grial, de la línea de la rosa, el linaje ancestral de María Magdalena. La capilla no iba a tardar en cerrar sus puertas, y cuando Landon empujó la puerta del interior, se escapó una bocanada de aire tibio, como si el antiguo edificio hubiera suspirado de cansancio a punto de terminar su larga jornada. El arco del portal estaba lleno de rosas de 5 pétalos.
¡Rosas! ¡El vientre de la diosa!
Al entrar con Sophie, Landon recorrió el espacio con la mirada, abarcándolo todo. Aunque había leído mucho sobre el recargado trabajo escultórico del interior, verlo con sus propios ojos le impresionó mucho. El paraíso de la simbología lo había bautizado uno de sus colegas. Toda la superficie de la capilla estaba cubierta de símbolos, crucifijos cristianos, estrellas de David, sellos masónicos, cruces templarias, cuernos de la abundancia, señales astrológicas, plantas, vegetales, pentáculos y rosas. Los templarios habían sido reconocidos constructores y habían levantado iglesias por toda Europa, pero Roslin estaba considerada su obra más sublime de amor y veneración. Los maestros del trabajo en piedra no habían dejado ni un milímetro sin tallar. La capilla de Roslin era un santuario de todas las confesiones, de todas las tradiciones y sobre todas las demás cosas de la naturaleza y de la diosa. El templo estaba casi vacío y solo había un pequeño grupo de visitantes que atendían a las explicaciones de un joven guía que realizaba la última visita de la jornada. Los llevaba en fila india por un itinerario muy conocido, un sendero invisible que unía 6 hitos arquitectónicos que se encontraban en el interior del templo. Generaciones de visitantes habían caminado por aquellas líneas rectas que conectaban esos puntos y con sus pisadas habían llegado a marcar un enorme símbolo en el pavimento. La estrella de David, pensó Landon. Esto no es ninguna coincidencia. Conocida también como el sello de Salomón, ese hexagrama había sido en otro tiempo el símbolo de los sacerdotes astrónomos y fue adoptado posteriormente por los reyes israelitas David y Salomón. El guía los había visto, pero a pesar de ser casi la hora de cerrar, con una cálida sonrisa, los había invitado a entrar y a admirar el templo. Landon se lo agradeció con una inclinación de cabeza y se adentró en la nave. Pero Sophie se quedó clavada en la entrada con expresión de desconcierto. ¿Qué te pasa? Le preguntó Landon. Sophie miraba fijamente la capilla.
Creo que ya he estado aquí.
Pero si has dicho que ni siquiera habías oído hablar de Roslin.
Es que no me sonaba el nombre. Seguramente mi abuelo me trajo aquí de muy pequeña. No lo sé. Me resulta familiar.
Empezó a recorrerla con la mirada y su certeza fue creciendo.
Sí.
Señaló al frente.
Esos dos pilares los he visto antes.
Landon se fijó en las dos columnas ricamente esculpidas que había al fondo. Sus blancos relieves parecían arder con el resplandor rojizo de los últimos rayos del sol que entraban por la vidriera que quedaba al poniente. Erigidos donde debería haber estado el altar, aquellos dos pilares eran distintos. El de la izquierda presentaba unas simples estrías verticales, mientras que el de la derecha estaba profusamente decorado con florituras que se elevaban en espiral. Sophie había empezado a acercarse a ellos, seguida de cerca por Landon. Al llegar a la base, empezó a mover la cabeza en señal de asentimiento, incrédula.
Sí, sí, estoy segura. Estoy totalmente segura. Estas columnas ya las he visto.
No lo dudo, la tranquilizó Landon. Pero no tiene por qué haber sido aquí.
¿Qué insinúas?
Le preguntó. Que estos dos pilares son las estructuras arquitectónicas más copiadas de la historia. Hay réplicas por todo el mundo.
¿Réplicas de Roslin?
Sophie parecía escéptica. No, de los pilares. ¿Te acuerdas de que antes te he dicho que esta capilla es una copia del templo de Salomón? Pues estas dos columnas son réplicas exactas de las que había en su interior. Esta se llama Boaz, o el pilar del albañil, que, como sabes, en francés significa masón, es decir, masón. y esta otra es la Yajin, el pilar del aprendiz. Hizo una pausa. En realidad, prácticamente todos los templos masónicos del mundo tienen dos pilares como estos. Landon ya le había hablado de los fuertes vínculos históricos entre los templarios y las sociedades masónicas secretas, cuyos grados básicos, aprendiz, compañero y maestro, hundían sus raíces en los primeros tiempos de la Orden del Temple. El verso final del poema de su abuelo hacía referencia directa a los maestros canteros que habían decorado la capilla con sus ofrendas esculpidas, así como al techo central que estaba cubierto de tablas de madera que representaban las estrellas y los planetas.
Yo nunca he estado en ningún templo masónico,
dijo Sophie sin apartar la vista de los pilares.
Estoy casi segura de que los que vi eran estos.
Se dio media vuelta, como en busca de algo más que activara su memoria. Los demás visitantes ya estaban saliendo del templo, y el joven guía se acercó a ellos sonriendo. Era un joven atractivo, de algo menos de 30 años, pelirrojo, con acento escocés.
Estamos a punto de cerrar. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo?
Pues sí. El Santo Grial, por ejemplo, estuvo tentado a decir Landon.
El mensaje,
soltó Sophie de repente, como si hubiera tenido una revelación.
Aquí hay un mensaje cifrado.
El guía parecía complacido ante aquella muestra de entusiasmo. Así es, señora.
Está en el techo,
prosiguió Sophie, volviéndose hacia la pared de la derecha.
Más o menos por allí.
El guía esbozó una sonrisa. Se nota que no es la primera vez que viene a Roslyn. El mensaje cifrado, pensó Landon. Se había olvidado de aquella leyenda. Entre los muchos misterios de la capilla, destacaba el de un arco apuntado del que partían cientos de bloques de piedra que descendían para formar una curiosa superficie poliédrica. En cada bloque había cincelado un símbolo, aparentemente con una disposición aleatoria, lo que convertía la estructura en un acertijo de proporciones inabarcables. Había quien afirmaba que el código revelaba la entrada a la cámara subterránea, mientras que otros creían que explicaba la verdadera leyenda del Grial. No importaba. Los criptógrafos llevaban siglos intentando resolverlo sin éxito. El patronato ofrecía una generosa recompensa a quien descifrara su significado secreto, pero aquel enigma seguía siendo un misterio. Me encantará enseñarles. El guía se había puesto en marcha y seguía hablando.
Mi primer acertijo,
pensó Sophie mientras avanzaba sola, como en trance, hacia aquella críptica arcada. Le había dado la caja de palisandro a Robert y notaba que, por un momento, se estaba olvidando por completo del Santo Grial, del priorato de Sion y de todos los misterios del último día de su vida. Al llegar bajo aquel techo atravesado de nervaduras y ver los símbolos sobre ella, los recuerdos empezaron a aflorar solos. Rememoró su primera visita a la capilla y al hacerlo, curiosamente, se puso muy triste. Era pequeña. Haría un año de la muerte de su familia. Su abuelo la había traído a Escocia de vacaciones. Habían ido a visitar la capilla de Roslyn antes de regresar a París. Era tarde y el santuario estaba cerrado. Pero ellos estaban dentro.
¿Nos vamos a casa, Grandpère?
Le había suplicado Sophie, que estaba cansada.
Pronto, querida, muy pronto.
En su voz había melancolía.
Tengo que hacer una cosa más. ¿Por qué no me esperas en el coche? ¿Tienes que hacer otra de esas cosas de mayores?
Su abuelo asintió.
Termino enseguida, te lo prometo. ¿Puedo volver a ver el enigma del techo? Es divertido.
No sé. Yo tengo que salir un momento. ¿No te dará miedo quedarte aquí sola?
Claro que no,
exclamó indignada.
Pero si ni siquiera está oscuro.
Su abuelo sonrió.
Bueno, de acuerdo entonces.
La llevó hasta la base del arco que le había mostrado antes. Al momento, Sophie se tendió boca arriba en el suelo y se puso a mirar aquel mosaico de piedras que tenía encima.
Pienso encontrar la clave antes de que vuelvas.
¿Así que estamos de competición?
Se agachó y le dio un beso en la frente antes de salir por una puerta lateral.
Estoy aquí afuera. Si me necesitas, llámame.
Sophie se quedó ahí tumbada, observando aquellos símbolos con ojos soñolientos. Al cabo de unos minutos, los símbolos se le hicieron borrosos hasta que desaparecieron por completo. Al despertarse, sintió que el suelo estaba muy frío.
¡Grand-père!
Silencio. Se levantó y se alisó el vestido. La puerta lateral seguía abierta. Se estaba haciendo de noche. Salió fuera y vio a su abuelo de pie en el porche de una casa de piedra que quedaba justo detrás de la capilla. Estaba hablando tranquilamente con alguien apenas visible, apostado tras la mosquitera de la puerta.
¡Grand-père!
Gritó. Su abuelo se volvió, la saludó y le hizo un gesto para que esperara. Entonces se despidió de la persona que estaba en la casa, le lanzó un beso a través de la mosquitera y se fue hacia ella con los ojos llorosos.
¿Por qué estás llorando, Grand-père?
La cogió en brazos y le dio un abrazo.
Oh, Sophie, este año nos hemos despedido de muchas personas y es duro.
Sophie pensó en el accidente, en el adiós a sus padres, a su abuela y a su hermano.
¿Le estabas diciendo adiós a alguien más? A una muy buena amiga, a la que quiero mucho.
Respondió emocionado.
Me temo que no volveré a verla en mucho tiempo.
Ahí, junto al guía, Landon había estado recorriendo con la mirada las paredes de la capilla, con la sensación creciente de que podían estar a punto de llegar a un callejón sin salida. Sophie se había acercado hasta el arco de los símbolos y lo había dejado a él con la caja de palisandro que contenía las últimas instrucciones. Instrucciones que parecían no servir para nada. Aunque el poema de Sonnier apuntaba directamente a la capilla, ahora que estaban allí, Landon no sabía qué era lo que debían hacer. El poema hacía referencia a una espada y a un cáliz que no veía por ninguna parte. Bajo la antigua Roslin, el Grial, con impaciencia espera tu llegada. Custodios y guardianes de sus puertas serán por siempre el cáliz y la espada. Una vez más, Landon tenía la sensación de que todavía quedaba algún aspecto del misterio que no les había sido revelado. Odio ser entrometido, comentó el guía con la mirada fija en la caja de palisandro. Pero ese estuche, ¿puedo preguntarle de dónde lo ha sacado? Landon soltó una carcajada. Es una historia muy larga. El joven seguía extrañado y no dejaba de mirarla. Es muy curioso. Mi abuela tiene una exactamente igual que esta. Un joyero. Es de la misma madera de palisandro y hasta las bisagras parecen idénticas. Landon estaba seguro de que aquel joven estaba confundido. Si había alguna caja en el mundo que fuera única e irrepetible, era aquella hecha expresamente para guardar la clave del priorato. Tal vez fueran parecidas, pero la puerta lateral se cerró de golpe y los dos se giraron en su dirección. Sophie acababa de salir por ella sin decir nada y ya se estaba encaminando a la casa que quedaba más cerca. ¿Dónde irá? Pensó Landon, mirándola desde el umbral. Desde que habían llegado a la capilla, había estado actuando de manera extraña. ¿Sabes qué hay en esa casa? Le preguntó al guía. Este asintió desconcertado también al ver a Sophie dirigirse hacia allí. Es la rectoría, la mayordoma de la capilla, que además es presidenta del patronato, vive ahí. Hizo una pausa. Es mi abuela. ¿Su abuela preside el patronato de Roselín? Sí, yo vivo con ella y le ayudo a cuidarla, además de organizar las visitas guiadas. Se encogió de hombros. He vivido aquí toda mi vida. Mi abuela me ha criado en esa casa. Preocupado por Sophie, Landon dio unos pasos para ir en su busca, pero al momento le llamó la atención algo que el guía acababa de decirle. Mi abuela me ha criado. Miró a Sophie, que estaba en la otra punta del peñasco, y a la caja de palisandro que tenía en la mano. ¡Oh, imposible! Despacio, se volvió hacia el joven. ¿Y dice que su abuela tiene una caja como esta? Casi idéntica. ¿De dónde la sacó? Se la hizo mi abuelo. Murió al poco de nacer yo, pero mi abuela aún habla de él. Dice que era un genio para los trabajos manuales. Fabricaba todo tipo de cosas. Landon vislumbró una inimaginable red de conexiones que empezaron a salir a la superficie. ¿Y dice que su abuela le crió? Perdone la pregunta personal, pero ¿y sus padres? Murieron cuando yo era pequeño, respondió algo sorprendido. El mismo día que mi abuelo. A Landon el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿En un accidente de coche? El guía dio un paso atrás, con el desconcierto escrito en los ojos verdes. Sí, sí, en un accidente de coche. Murió toda mi familia. Perdí a mi abuelo, a mis padres y... Vaciló y bajó la vista. Y a su hermana.
Inserte el CD número 19.